Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
La vida es una. Le quiero decir a Gastón, Sergio, Gaudio. Estamos discutiendo fuerte, la vida es una. Y nuestro invitado el día de la fecha, ahí te lo va a decir.
Lo sabe
te
más
lo
que
va
nadie.
A decir, lo sabe, sí, no sé si más que nadie, pero Ricardo Byrne.
¿Cómo es el apellido?
Ricardo
Byrne.
No, Byrne.
Byrne.
¿De dónde es? ¿De dónde es?
Polaco.
No, criollo no es, claro.
Bueno.
Ricardo Byrne, vale. Tiene 51 años. Era la segunda vez que intentaba llegar al Everest.
Sí.
El pico más alto del mundo.
La segunda
Gastón,
vez porque
Gastón,
la, primera...
la charla de tu hijo, dice, no se puede llegar más arriba. Sí, puede subir al Everest, que eso es lo máximo, o la luna. Bueno, le faltaban 500 metros para llegar a la cumbre del Everest. ¿Viste, guau? 500, imagínate, ¿cuánto tiempo preparó? Buen día, Byrne, vamos a hablar.
¿Cómo
bien, ¿cuánto muy tiempo? Bien. El otro día hablamos por teléfono, estaba en Nepal. Ahora ya está acá y está bien, estaba con el oxígeno, estaba hecho mierda.
Estaba hecho mierda, bueno, y cumpliendo aquel compromiso, sí. Y cuando viera por acá me llegaba.
Y me encanta, porque lo que quiero saber es, Byrne, ¿cuánto tiempo se prepara un viaje al Everest?
A ver, en mi caso, 2 años.
2 años preparando. Vos estás ahí, viene todo bien. Está por llegar, está ahí, la veías.
Tal cual.
La cumbre, sí, ¿cuánto sí, estás? Sí. Nada.
Nada, en este caso 400 metros más o menos. Y hace 2 años estuve a 150 metros nada más.
¿No pudiste ir tampoco?
No,
¿qué
en
pasó?
Y en aquella oportunidad me quedé sin los tubos de oxígeno,
no,
de recambio,
no,
y estaba bien.
No, Byrne, no.
Estaba josa y bueno.
Se te hizo es re última, llegar sin nafta antes,
claro,
de llegar.
Tal cual. Te hago una pregunta, ¿y por qué no decís que llegaste? ¿Quién de nosotros te va a chequear?
No, 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 pero...
No, callate que hay casos de...
¿Vos una foto pedorra ahí arriba? ¿La necesitás?
Sí, sí, sí. No, no, bueno, uno en este caso no va solo por la foto, porque está incluida en un proyecto que lo vengo haciendo hace muchos años, y bueno...
Pero para, quiero, vamos a hacer. Lo que le quiero contar a Gastón y a los que no saben bien de qué se trata esto. 2 años preparando. Llegaste, estaba ahí, sí, la cima, y de repente fila,
sí.
¿Cuánta gente?
Y arriba no te sé decir, pero era desde donde estaba yo, que es el punto
cinco
se llama el balcón. Sí, bueno, pero no en altitud estamos hablando, que puede ser en distancia un poco más lejos, ¿no?
Claro.
Pero mucha gente, porque incluso estaba de noche y se veía las linternitas frontales de todos hasta la cima.
Una fila eterna, fila para entrar al Everest.
Tal cual.
Pero claro, vos cuando estás esperando, no es que todo bien, tengo que entrar a Disney y estás
claro,
esperando.
Claro, es como
en
Disney
fila.
Para entrar al Everest, también hay
claro,
fila.
Claro, pero acá, exacto, pero acá.
30 grados bajo cero.
30 grados bajo cero, sí, y en un momento se consumió todo el oxígeno.
Claro, sí, sí.
¿Y ahí cuánta gente murió? Y en esa fila.
En esa fila, no sé exactamente ese día, sé
esto
que fue murieron
hace un mes
varios.
Y medio, ¿no?
Hace así
un mes
es. 11 muertos hubo en Everest y ese día deben haber muerto la mayoría. Creo que dos hindúes antes, que también se habían quedado sin oxígeno.
Solamente esperando, porque con tal de espero para lograr la foto y decir lo hice, y perdés todo. Un poco el casino, ¿no?
Claro, porque vos ves la agujita que se va quedando sin oxígeno, eso es.
Claro. A ver, hay varios factores que te joden cuando te quedas quieto en esos lugares. Uno, obvio, que vas consumiendo oxígeno y depende de la reserva con cuántos tubos de oxígeno subes. Y la otra, lo más preocupante, es la hipotermia, el frío. Porque 30 grados bajo cero, por más que vos lleves tus equipos técnicos de pluma y todo lo demás, el calor lo genera el cuerpo y el cuerpo en movimiento.
Y vos necesitas mover y comer y
tal
todo.
Tal cual. Entonces, quedarte quieto. A ver, hubo gente que hizo cumbre, se quedó quieto y tuvieron
y no
haciendo
murió.
Cola y no murió, no les
obvio.
Pasó nada.
No es una regla general, pero puede pasar.
Claro, pero si llevas algún problema ahí potencial, como el que se ve que tenía yo en tema de respiración, en mis pulmones, y eso lo potencia y lo agrava. Entonces,
¿y qué te pasó? ¿Qué te empezó a pasar?
Bueno, a ver, lo que pasa es que yo...
Escupía sangre.
Claro, pero hasta campo 4 yo había llegado re bien, había llegado muy bien. Y,
¿campo 4 qué altura sería?
8.000 metros. Y no. Estás en un estado...
Nada.
A ver, te digo, 8.000 metros y ves la forma, la curvatura de la Tierra, la ves no. Abajo, te juro. Entonces, estás enchufado con los tubos, estás muy al límite de todo, te moves muy lento... Ya la mayoría a esa altura todo el mundo está con tos porque estamos un mes y medio antes en esos fríos, en ese clima seco y todo el mundo está con tos y no sabes hasta qué punto esa tos es una tos normal, por llamarlo de alguna forma,
oh,
o una
es un
tos
problema, claro.
Yo en mi caso estaba con la tos, pero sí noté cuando salí del campo 4 un rendimiento inferior al que venía teniendo antes. Eso fue lo que me llamó la atención. Hoy creo que debo haber estado con fiebre. porque después, bueno, lo que tuve fue una neumonía muy grande, con una infección muy grande. Entonces, me parece que esa debilidad y lo demás que sentía yendo, caminando hacia la cumbre, debe haber sido un problemita de esto, de fiebre y lo demás. Pero, bueno, marchás, vas enchufado con tu tubo de oxígeno y empecé a notar que algunos grupos me empezaban a pasar, que antes no había sucedido en todo mi proceso de aclimatación, había andado rápido, y ahí noté, digo, acá hay algo raro. Me costaba, pero bueno, es normal que te cueste también en eso, en esa altitud. Y cuando me quedo quieto en el primer atascamiento, media hora quieto, hay mucha gente, pero normalmente se sube por las cuerdas, se sube y se baja, se cruzan. ¿Y a dónde se provocan estos atascamientos? Donde tenés un punto más vertical, una parte más técnica, y en donde alguno tiene una dificultad para seguir o para bajar, ahí donde empiezan a hacer las famosas colas estas.
¿Hay un mes donde es más que lo demás? ¿Hay verano, invierno o es todo lo mismo en Nepal?
No, lo que se llama es el post-monzón, después el monzón, que ahora están todavía en época de monzón, y antes del monzón, que es la primavera, es abril-mayo, que son los dos meses óptimos para estar haciendo Everest, abril toda la aclimatación, y estadísticamente cerca del 20 de mayo tenés las ventanas de cumbre, que se llama, que son los días más apropiados, con menos vientos, frío hace siempre, pero menos viento, que es lo más complicado. Cerca del 20 de mayo.
¿Lo menos viento es más complicado?
Menos viento, menos, 20 kilómetros por hora que sople, 30, 40.
Lo más complicado es el viento.
Es aceptable.
El viento es lo más complicado.
Claro, ahí suele haber 100 kilómetros por hora en la cumbre. Entonces no se puede. ¿Qué pasó en este año? ¿Por qué tanta gente ese día de la foto, la famosa foto? Año anterior, esos días buenos, entre comillas, fueron como 15 días en el 2018. Al ser varios días, toda la gente que está para subir se desparrama en todos esos días.
Se distribuye.
Entonces eligen las expediciones comerciales. Yo voy tal día, vos vas tal día. Ahora eran muy acortaditos, eran dos días. 21, 22 y 23. Que terminaron siendo 22 y 23 los buenos días. Por eso toda la gente se apretó y se metió.
Y no hay un GUP, nadie controla. Che, no se puede entrar más que como un boliche y decir, mira. Te controlan de, no, tanta gente no puede ir hasta que bajen 10, no pueden subir 10 más.
Se reserva el derecho de admisión.
No,
listo, está acá.
No, y es lo que está haciendo China por la otra ruta. Está haciendo un control a la hora de inscribirte, digamos, para hacerlo. El nivel de experiencia que tengas, si ya has estado en altura o no. En Nepal,
va a pagar y ya está.
Hay que pagar para subir.
$11,000 cuesta el permiso para cada escalador.
¿Quién se lo lleva eso?
El gobierno.
Viven de eso mucho.
Everest es la principal fuente de ingreso de Nepal. Entonces lo están queriendo regular, pero por ese lado no lo van a agarrar, porque para ellos
es un negocio
muy grande.
No, y si es la principal fuente de ingreso.
Entonces regularlo. Ahora creo que ya empezaron algunos comentarios para el año que viene. Lo que van a hacer es subir el precio para que capaz que tengan algunos menos, pero sus ingresos
menor
sigan
demanda,
siendo
los mismos. Claro.
Va por ahí el tema.
Y vas subiendo precio, vas excluyendo gente.
Ahora, si no llegaste a hacer un descuento, por ejemplo, de $11,000, como no llegaste, te cobrame 5 y listo.
Sí, gatoncito.
¿A los guías, los guías también pagan?
No, los guías están incluidos dentro de las empresas que
son
vos empresa contratás.
Que, claro. Pero vos generalmente vas con el guía que te sienta bien a vos, o te lo dan ellos.
La empresa te lo da.
Solo se sube con empresa, vos no podés ir solo.
Podés ir solo. Tengo gente que ha ido sola, pero igual terminás contratando por lo menos el servicio de traslado de Jack, en este caso, claro. De porters, los cocineros, la comida,
claro.
Los tubos.
¿Los sherpas quiénes son?
Los sherpas, una cosa son los guías y otra cosa los sherpas. Hay empresas que te brindan las dos cosas. Guías y obviamente que el costo es mucho mayor. Oh. El sherpa es la raza sherpa, son aquellos nepalíes que viven en los pueblos de altura, en las montañas, pero arriba de los 4.000 metros, pero aparte están los sherpas escaladores que empiezan al principio porteando, siendo porteadores, después cocineros, y después terminan siendo muchos de ellos sherpas de altura
y
escaladores.
¿Y ellos no sufren la falta de oxígeno?
Sí. A ver, tienen mucho más capacidad.
Pero nacieron ahí, se criaron ahí.
Tienen más capacidad, usan menos oxígeno que nosotros, pero ven los tipos también que pegan edemas, que se congelan, o muchas muertes por accidentes, por ahí se exceden de su confianza. De hecho, me tocó ver al lado mío caer un sherpa por ese tema. Y bueno, eso fue muy duro.
Los documentales que uno ve, todos los muertos del Everest, todos están ahí, ¿los viste?
Sí.
Son escaladores de hace años, todos con la ropa de esquí, que quedan ahí, sí, porque nadie los baja.
Sí, arriba de 8.000 metros están.
¿Los viste?
Sí, sí, lo he visto.
¿Y no te impresiona eso?
Sí, la verdad que sí, uno va preparado de acá, claro, diciendo...
Ya sabes.
Pero igual, llegás y
¿por
a ver...
qué no los bajan?
Este año empezaron a bajar porque hubo una, desde el lado de China, una campaña para empezar a sacarle un poco de basura al Everest, que está muy contaminado, y dentro de la basura y lo demás también están empezando a bajar cuerpos. Yo vi del lado de Nepal un movimiento similar, no sé si tan efectivo como del otro lado, vi bajar algunos cuerpos en unos tachos grandes de 200 litros de plástico que los cortan a la mitad y ahí los van bajando. Pero igual, me tocó ver, antes de llegar al campo 4 de Everest, está el campo 4 de Lhotse, que es una montaña también muy alta que está al lado de Everest. Y el campo 4 está al lado, en la misma pared inclinada, y al lado tenés una persona ahí que está, no debe ser hace mucho, porque está tal cual.
Y claro, está impecable y por el frío, están todos remantenidos.
Y ves las tiendas, las carpas con la gente, y ahí el tipo, y es fuerte, ¿no?
¿Por qué se elige en general subir por el lado Nepal y no por el lado chino?
Bueno, tenés las dos opciones. ¿Qué es lo que te brinda el lado de Nepal? La aproximación hasta llegar al campo base es un trekking muy bonito. Vas pasando por todos estos pueblitos de montaña. Es mucho más agradable. Y es más paisajísticamente mejor. Ahora, tiene su pro y su contra. Por el lado de China llegás de otra forma, en auto. Es más complicado a veces sacar el permiso. Uh-huh. En China se enojan por cualquier tema un mes antes y cierran la montaña y nadie va, porque para ellos no es un ingreso económico lo de Everest.
Y son los chinos.
Claro, es. Entonces ha pasado que por ahí te la jugás, sacás el permiso por ahí.
Estaba hablando con Ricardo Bin, que a los 51 años intentó dos veces escalar el Everest, casi llega, hablamos la otra vez con él, estaba en Nepal, hecho mierda, la verdad, con los tubos de oxígeno todo, porque sufrió ahí arriba y te bajaron con helicópteros, ¿no? Con todo.
Uh-huh. Me bajaron.
Vos bueno, pedís, llega un momento, pedís bajar, decís no puedo más, bajás, ¿quién te baja?
Claro. Bueno, eso fue lo que se viralizó, la bajada esa del helicóptero colgado en la cuerda, porque normalmente desde donde me bajaron a mí, no llega el helicóptero.
Claro.
No llega, ha sido un caso inédito. Hay
¿cuánta
pocos.
Película vimos de empieza?
Tal cual. Siempre llegan los helicópteros hasta Campo 2, que está a 6.400. Yo logré bajar. Literalmente arrastrándome por las cuerdas desde el campo 4 hasta el campo 3. Uf. Me llevó muchas horas y llegué hasta la tienda.
Sintiéndote muy mal,
sí,
pésimo.
Sí, yo ya estaba muy mal con el edema declarado. Ya
¿tuviste
no
miedo
podía
de
respirar.
Morirte?
Y sí, porque estuve al límite, no podía respirar. Técnicamente tenés que tener cuidado, tenés que hacer mucha fuerza para bajar. Yo tenía una inflamación en la pleura, un dolor, unos cólicos y venía muy complicado. Llegué a campo 3. 7.200 metros, y bueno, ahí empiezo a comunicarme satelitalmente con mi señora y decirle el cuadro que estaba complicado. Yo sabía que de ahí nadie me iba a bajar, que tenía que seguir bajando y ya no tenía con qué.
¿A tu señora le decís la verdad o se lo minimizás?
No, sí, le explico. Ya tenemos algunos códigos donde ella ya maneja ciertas cuestiones. Le digo, mirá, estoy con un edema, estoy complicado, estoy ahogándome en sangre literalmente.
No.
Y
¿ella acá en Argentina?
Sí. Y entonces yo lo que le pedía que me mandara una patrulla de rescate de vía terrestre para que me bajaran en esos tachos, me ayudaran de alguna forma, que empezara a gestionar ese tipo de rescate. Nunca me imaginé que ella iba a tratar de gestionar el helicóptero. Pero ella se comunica, yo con ella me comunicaba satelitalmente por un spot y ella se comunica telefónicamente con el dueño de la empresa que me dio la logística y para que solicite un rescate como sea. Y bueno, entonces, pero ya me llegaba, yo llegué tardecito noche, ya se me hacía la noche, sabía que tenía que pasar toda la noche, de alguna forma, que la única posibilidad era el día siguiente, uh-huh. Y mientras tanto, aguantar esa noche como sea. Yo, nos llevamos unas inyecciones, por la duda si nos pegan algunos edemas y lo demás. Bueno, atiné a colocarme una dexametasona, que eso me alivió bastante, unos diclofenac, unos calmantes.
No hay médico, nada, está vos, vos
yo solo con mi Sherpa. Yo siempre, yo lo único que tuve fue logística de comida abajo y un Sherpa que me acompañó en todo momento.
¿Y el Sherpa habla en inglés?
En inglés. Y yo hablo en cordobés. Entonces estábamos complicados. Pero bueno, de todas formas, él, al no ser guía, porque aparte están los guías internacionales y lo demás, él no manejó nunca la problemática de mi edema. Claro. La minimizó, no la supo manejar, no se daba cuenta. De hecho, me costó hacerle entender que estaba en una situación grave, que me estaba por quedar sin oxígeno, que me ayude a buscar de donde sea un tubo más para pasar la noche. Y él lo relativizaba.
Claro, un lepido de oxígeno te daba una milanesa.
Claro.
Ricardo, bueno, ¿pensaste en para qué me metí en esto? ¿O no? O vos no, sabes que cuando te metes decís, podés ir mal y podés terminar ahí. Vos sabes que es una carta que está.
Sí, sí, sabes que es así. Tengo compañeros y amigos que, bueno, que han fallecido en la montaña, entonces uno ya lo sabe.
Ahí en el Everest.
Estuvimos junto con Mariano Galván, bueno, un escalador muy conocido, era el número uno acá en el país.
Ah, eso lo leí, que envié, que la tenía clarísima.
Ese, bueno, era muy amigo. De hecho, cuando fallece, estuvimos juntos primero en mi primer Everest. Él estuvo en el campo base subiendo el lote, esta otra montaña. Y antes de venirse para acá, él se fue al Nanga Parbat, a otra montaña, y ahí lo agarró una avalancha. Y el helicóptero no pudo ir a buscarlo hasta una semana después, que es lo lógico cuando hay mal clima.
Y él era quien más sabía en Argentina, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero también tenía nada que ver lo que hago yo. Él tenía otro estilo, mucho más arriesgado. Era un grosso de aquello que, digamos, esto de la seguridad... Sí, tuvo mala suerte, la verdad. Bueno, por eso te digo, uno ya sabe que cuando te metes en estos lugares tenés que salir por la tuya hasta cierta altura. Y bueno, yo sabía que la tenía complicada.
¿Y por qué lo haces? Sabiendo que arriesgás tu vida, vos tenés una familia.
Sí, sí, sí. ¿Por qué lo hago? Primero, como te digo, hay muchas formas y estilos de hacerlo. Yo para esto trato de ser lo más responsable posible. Me preparo mucho, tomo todos los recaudos, sabiendo que puede haber algún accidente como el que pasó y bueno, y puede llegar a... Pero trato de minimizar lo máximo este margen de error.
El riesgo,
¿no?
Claro.
El riesgo. Lo hago porque empezó hace unos 13 años un proyecto con una historia personal. Me pasó una cuestión. Si bien yo vengo del palo de la educación física, he hecho actividad física toda mi vida y algunas cuestiones de aventura, pero el montañismo lo empecé relativamente no hace mucho, hace 12, 13 años, por un suceso que me pasó. Tuve la pérdida de mi vieja y en aquel momento, sinceramente, pensé, había descubierto la montaña, la había visto hacía poco tiempo y me había enamorado de la montaña, pero lo relacioné con la partida de mi vieja como un punto, no sé, entre la tierra, el cielo, viste, por esas cosas que uno dice. Y habíamos hecho como una especie de pacto con mi vieja días antes de su partida, de que de alguna forma nos encontrábamos en Aconcagua, que era lo más cerca que tenía. Así surgió toda esta historia.
Subiste a la Aconcagua.
Subí a la Aconcagua, fue una experiencia hermosa, me preparé para eso.
¿Te sentiste cerca de tu vieja?
Tal cual. Más allá de la cima, porque cuando vos haces montañismo también tenés una comunicación interpersonal muy fuerte, mucha reflexión.
Tratemos de explicar eso, que yo no lo sé obviamente, pero sí leí y... Lo poco que vimos de la montaña cuando vamos a Bariloche, o Gastón sabe más, que es la sensación de esquiar, es una cosa increíble, que es, te acerca a vos mismo, ¿no?
Exacto.
Es eso.
Sí, sí, la inmensidad, comprendés lo pequeño que sos y le das, bueno, otro sentido. Hay una filosofía más allá de la actividad deportiva, física de la montaña. Y eso colaboró mucho para que yo me sintiera muy bien, reflexionara, este ritmo alocado que por ahí tenemos en la ciudad, que no te permite detenerte a pensar sobre ciertas cuestiones propias, y en la montaña lo encontré. Y después que hice cumbre de Aconcagua, encontré ahí mismo, descubrí que había un proyecto mundial que se llamaba Seven Summit o Siete Cumbres, que es hacer la cumbre más alta de cada uno de los cinco continentes más la de la Antártida.
Eso es como los maratonistas que empiezan, como, ¿viste? Te agarra como una enfermedad de vamos a correr a San Martín de los Andes y después vamos a Nueva York, vamos a no sé qué, y termina como Jimena en Chamonix. Sí,
el otro día vi uno de los documentales más espectaculares que vi en mi vida, que se llama Free Solo.
Ah, sí.
Ah, no lo vi, lo pasé y no lo vi. ¿Vale la pena?
El que ganó.
Arranca solo.
Es increíble.
Lo voy a ver.
Ahí te das cuenta. La peli,
no, te da un miedo que no lo puedes creer. Ahí más o menos llegas a entender la cabeza de la gente que hace lo que haces vos.
Sí, sí, bueno, ese es un estilo de lo más heavy que hay en escalada, ¿no?
Es impresionante.
Van muy al límite porque no hay margen de error cuando escalan sin cuerdas. ¿Cómo estudiás?
Paso por paso.
Sí, sí, pero hay, hasta en esos locos que vos decís, vos viste, hay toda una preparación antes.
Sí.
No es un tipo que se agarra una pared y se sube de una.
No, el tipo es un genio, bueno, igual, ese es el número uno. Sí, o sea. Sí,
el riesgo es mayor también.
Pero es una locura lo que le provoca, y le estudian el cerebro en el documental y se dan cuenta que tienen otra cabeza que nosotros.
Sí.
O sea, no tienen...
Tan colifa.
No,
pero hay algo.
Miralo porque
bueno,
es impresionante.
Lo voy a mirar, pero vos seguramente hay algo de lo que hablamos siempre. Tenista que es individual, pero no tenés un riesgo de vida.
No.
Ganás o perdés. Acá si perdés, perdiste.
No, por eso.
No, vos no podés perder.
Sí, si perdés, perdés todo.
Tal cual, sí. Bueno, más o menos. Bueno. Va por ahí. Uno lo que trata es justamente de mediar y de tomar decisiones permanentemente.
Claro, pero vas vos contra la naturaleza y te agarra una avalancha y tu amigo, tu compañero, lo que decís vos, el tipo que la tenía clarísima acá, pero la naturaleza va a ganar siempre.
Eso no hay. Sí, esas cosas, lo que no depende de vos, sabes que está ahí latente. Ahora, yo me he propuesto siempre lo que depende de mí, de tomar todos los recaudos y tomar las decisiones correctas de la no cumbre. Cuando hay que pegar la vuelta, hay que pegar la vuelta, porque eso me ha enseñado que en todos los proyectos, a ver, desde el proyecto personal hasta, por decir exageradamente, hasta un proyecto de país, hay que saber hasta dónde tirar la cuerda y cuándo retroceder y pegar la vuelta y volver. Eso te va a dar chance a aprender, a ver que nos equivocamos y a volver.
Eso
a encarar
lo hablamos
con
el otro día,
proyectos.
Pero me gusta mucho. Ricardo Bin, que es escalador.
Sí, es bueno, montañista.
El tema del ego y la omnipotencia se te juega muy fuerte en esa fila. Vos imaginate, está la foto ahí, mostrarle a Gastón la foto, la vamos a publicar, Marquitos, ponela en Instagram y en las redes. Esa foto que fue tapa de los diarios, ¿no? Con esa fila de gente. Y vos decís, estoy muy cerca, y me imagino que mucha gente muere por la omnipotencia, decir, pará, estoy muy cerca, 2 años preparándome, subí hasta acá, me falta nada, toco el Everest y bajo, ¿viste? Esa cosa de un poquito más, y lo hablamos como en el casino, una más y me voy, como en todo, que decís, una más y me voy. Y esa además, si no tenés
tal
la cabeza
cual
que te funciona, por esa además te mata.
Es muy, es para lo que había escuchado de la gente de la montaña, es que es fundamental el guía, porque es el que tiene la cabeza como para decir, no va para más, hay que volver.
Tal cual.
Está pasando esto, está pasando lo otro.
Cuando vas
en
con
el boxeo,
un guía.
No, dale, una mata, otra trompada y te mató, claro.
Cuando vas con el guía, sí.
Por eso me imaginé, me pareció raro que hagas con alguien que no tenías tanta confianza, me imagino.
En este caso, claro, el Sherpa, te ayuda, pero las decisiones pasan por vos.
Claro.
¿Eh? En este caso. De hecho, mirá, te digo la verdad, me costó mucho más ahora tomar la decisión, a sentirme mal y ver esto que estaba mal y estaba escupiendo sangre, me fue más fácil tomar la decisión.
Sí, claro, si no, seguías.
Pero la vez pasada...
Que estuviste más cerca.
Yo estuve más cerca, me quedaba oxígeno todavía para ir a la cumbre. Tenían las dudas, no estaba convencido de que en algún momento iba a encontrar oxígeno al bajar, pero no estaba claro. Y eso me llevó a que siguiera un poco más. Y seguía hasta que me cayó la ficha de que algo me cayó, que dijo, no, para, tengo oxígeno para la cumbre, voy a llegar a la cumbre, pero después no sé si voy a encontrar. Ese no sé.
¿Encontrar dónde? ¿En otra persona que te dé?
No, fue un error estratégico de los Sherpa, venía otro Sherpa por atrás.
Ah,
con los tubos.
Se perdió y es la
venía,
muerte.
Claro, no sabía si ese tubo iba a llegar o no. Entonces, pero en ese no sé, preferí no jugármela.
Bien, claro. Bien.
Y dije, no, me vuelvo. Y gracias a Dios me volví porque el Sherpa ese que traía...
No apareció.
No apareció, nunca iba a llegar.
Y te morías.
Y me moría así, tal cual, porque sin oxígeno una vez que lo empezás
a
usar...
Aparte hay que tener en cuenta que la cabeza no te funciona como
sin
estamos
oxígeno,
acá. Entonces empezás a alucinar, o sea...
Total. Aparte la otra vez ya estaba... Ahora estaba de noche todavía. Ya la otra vez estaba de día.
Lo veías.
La tengo ahí a la cumbre, a nada.
Claro. Hay una pregunta que sí, ya sabemos, todos, sabemos la respuesta.
Todos.
Todos la estamos pensando. Sí, bueno.
¿Quién la va a hacer?
Si quieres la hago, pero la estamos pensando. ¿La hacemos al mismo tiempo todos?
Sí.
Al 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3.
Lo vas a volver ahí.
Eso era necesario.
Era obvio.
Che, no sé si está escuchando.
Para, la respuesta es obvia también, ¿eh?
No, porque
este no es un pibe que...
¿Querés que te conteste él o la mujer?
No,
te digo la verdad.
Este no es un pibe que se va a bajar, te lo digo yo.
Mi señora me bancan todas. Eso te lo puedo asegurar, hasta en esto que le ha pasado.
Es mucho mejor que divorciarse, además.
Sí, no, ella me banca y sabe que es parte de lo que...
¿Tenés hijos?
Sí, tengo hijos grandes y chiquitos.
¿Y eso también te bancan?
Hasta ahí nomás. Sí, ya, sí. Hasta con este fue un susto muy grande. Claro. Me ha pasado varias cosas. Yo, por eso, hoy no quisiera pensarlo al Everest, principalmente por ello. Pero no digo pensarlo ni en subirlo ni no subirlo. Hoy...
No, no estás pensando, estás viviendo, estás conectado acá.
Sí, primero tengo de acá a 3 meses, intento acompañar un grupo que habíamos comprometido ante un grupo de amigos ir al Kilimanjaro en África.
Ah, bueno, no es que no vas a subir más ninguna montaña.
No, no, montaña seguro que voy a seguir haciendo mientras la salud me lo permite y los médicos me
el Aconcagua es un chiste siguen... ahora, ¿no? ¿O no?
No, todas las montañas tienen sus cosas.
Pero aislado de Everest es mucho más...
Sí, pero eso le iba a preguntar. Tengo entendido que en todos los gobiernos locales te piden permisos para... Te emiten permisos para subir, pero que algunos son mucho más estrictos. Inclusive montañas de menos complejidad que el Everest te piden más requisitos. Te piden demostrar antecedentes de haber subido algunos picos anteriormente. Y que en el Everest el permiso es como un poco más laxo.
Sí, pero depende. Acá en Aconcagua también viene... En todas las montañas que son muy comerciales, prima más eso que otra cosa. Claro. Soy más que sincero.
Bueno, pero entonces vas a seguir subiendo.
Al Kilimanjaro en 3 meses.
En 3 meses, por lo menos acompaño el grupo, me pongo la mochila, la idea es entrenar, ya estoy empezando a entrenar, y veremos hasta dónde da el cuero, nada más.
¿De qué labura?
Pues? Soy profe de educación física, sí. Y trabajo en la municipalidad de Córdoba, en el área de deporte, en un CPC. Tengo mis días de vacaciones o mis francos, las horas extra que trabaja para
francos. Y la usas
francos,
para irte allá.
Y tomo así, cada tanto fracciono mis días.
¿No te irte con tu mujer y los chicos un ratito a la playa, algo más
sí,
normal?
Sí, también dejamos un tiempo para eso. No. Te puedo asegurar que hago mucha vida familiar, me la arreglo de alguna forma.
Bien, bien.
Pero no, eso es mi...
Me alegro que estés bien,
mi
Ricardo.
Mi mejor proyecto.
Sí, pero además no vas a poder dejar de hacerlo porque es una forma de vida que ya te entró así, pero
tal
bueno.
Tal cual. El Everest, bueno. No sé... Sí me gustaría, porque de las 7 cumbres yo ya cumplí 5, me estaba faltando Everest.
Y Kilimanjaro.
Y no, Kilimanjaro voy a repetirlo.
Esta yo vez la sube de espalda el Kilimanjaro.
Claro, me falta la del Vinson en Antártida y
vos también.
Y Everest, ¿no?
¿Por qué no hace subir Atlanta primera? Si
no, porque es el Everest.
Ojo que puede haber un cambio de proyecto, algo bien, más. Bien. Las 7 playas, no
claro,
sé.
Claro, claro. Algo. Ricardo, además, te digo la verdad... más vale que sigas con tu mujer, porque si no va a ser las 7 minas, porque te va a dejar tu mujer,
sí,
vas a volver a soltería en cualquier momento, porque te va a dejar. Bueno, gracias Ricardo por haber venido, cumpliste.
Sí,
estás bien, eso es lo más importante.
Sí, no anda
y de verdad, anda a terapia. Ya está. No tenés nada que demostrarte.
No,
¿cuántas
no.
veces del día, o antes sí. de dormir, la última, tenés la imagen de la cumbre esa que la ves ahí? ¿Cuántas veces pensás en la cumbre?
No.
¿No? ¿Ahora está tranquilo?
No, ya. Te vuelvo a decir.
No es una obsesión.
No, para nada, ni un capricho. Okay. Estaba dentro del proyecto.
¿La película del francés, cómo se llamaba?
Es muy buena, El Ascenso.
Sí,
El Ascenso. ¿La viste? La de francés, sí. Divina.
Sí, a pesar de que es una historia real, lo ponen al tipo medio salame, ahí subiendo sin idea de nada.
Sí, ¿viste? Es raro.
No le crees tanto, digamos.
No. Bien. O sea, hay gente que va por primera vez, pero no.
La que ganó el Oscar, Free Solo, ¿la viste?
Sí.
Lo hablamos hace 2 minutos.
Quizás me distraje.
Otra vez. Amigos, son 36 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Señores, tanda. Gracias, Ricardo.
Gracias a ustedes por el espacio.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.